Muy buenas tardes, mañanas, mediodías o lo que corresponda. Estás ingresando al capítulo 72 de Sonido Bragueta, un podcast que hoy tiene de todo. No sabemos qué, pero sabemos que va a tener de todo. Mi nombre es Gustavo Hernán. Te hablo desde Buenos Aires, Argentina, y no estoy solo, es decir, sí estoy solo, pero del otro lado del teléfono, del otro lado del Río de la Plata, está mi compañero, Ignacio Alcuri, a quien le digo hola Nacho. Ignacio, ¿cómo estamos?
Hola Gustavo, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Ya el otro día en un improvisado vivo de Instagram quedé con muchísimas ganas de seguir hablando contigo porque... básicamente, y utilizando un verbo que a mucha gente le da vergüenza, pero a mí no, te extrañaba.
Bueno, evidentemente un Nacho sensible, ¿no? Probablemente al afeitarte la barba, al raparte, quedaste más sensibilizado y con el corazón a flor de piel. Nacho, capítulo 72 de Sonido Bragueta, cada vez falta menos para el 50.000, 72, la edad que tenía Sean Connery, que acaba de morir.
Sí, señor, hace 18 años Sean Connery tenía 72.
Claro, eso es lo que quería decir, en realidad murió con más años, pero ponerle que tuviera 90, pero también tenía 72. O sea, uno tiene todas las edades que tuvo, porque las seguís teniendo.
Uno va acumulando, como tantas cosas en la vida, yo acumulo... lapiceras, las estoy viendo ahora, acumulo libros sobre humor, acumulo historietas, acumulo patitos de goma y también acumulo años. ¿Vos qué acumulás?
Años, libros, lápices y hasta hace poco estaba acumulando fibras y lápices, objetos de dibujo que ya no andaban. Viste que de pronto no las tirás por algún motivo, te encariñás. Es cuando, por ejemplo, vos tenés varios gatos y se van muriendo y no los tirás, y hasta cuando el olor es insoportable, ahí recién los tirás. Pero uno se encariña con las mascotas y con los objetos. Y bueno, el otro día empecé a probar, digo, había como, no sé, 25 fibrones que no andaban y agarré y los tiré bien al carajo, hice una especie de ceremonia y fueron también, como Sean Connery, pasaron a mejor vida.
Me parece que a vos, bueno, a mí también, nos vendría bien una visita de Marie Kondo.
Mira, yo lo que tengo entendido de Marie Kondo por algunas habladurías y haber escuchado alguna referencia es que me parece que es una japonesa que tiene como una obsesión con el minimalismo de las casas, con el orden, ¿puede ser?
Exactamente, es una japonesa que mide 43 centímetros, que va a tu casa y te dice, tenés demasiados libros, vas a tener que deshacerte de el 90% de los libros, entonces ahí uno se ve obligado, claro, a elegir. Pero hay algo muy gracioso que hace, los libros que vas a tirar, o sea, el casi la totalidad, o que te vas a, lo vas a donar, lo vas a dejar en otro lado, tenés como, antes de dejarlos ir, tenés que agradecerles el tiempo que pasaron contigo, o sea, decir gracias, un besito y lo dejas pasar.
Yo debo estar muy sensibilizado o muy drogado porque ya me reí dos veces con cosas que dijiste que no eran graciosas, así que estoy como, aprovechá porque me tenés como con las defensas humorísticas bajas. Pero Nacho, o sea que esta señora Marie Kondo llega ahí, por ejemplo, a la feria Tristán Narvaja en Montevideo y la agarra un ACV por semejante quilombo que hay ahí.
Olvídate, cae con una topadora y pasa por encima. Bueno, perdón, no quise hacer recordarte a sucesos que pasaron en Argentina hace pocos días, pero bueno, es lo que hubiera hecho en la feria de Tristán Narvaja.
Porque digo, volviendo al tema de las edades, siempre se habla de que la edad de una persona es la última que cumplió. Pero, por ejemplo, yo tengo 14 años, sí. Tengo 40 también, tengo hasta 47, vos tenés 13 años. O sea, nosotros las edades que tuvimos las seguimos teniendo. Es como, por ejemplo, hablando de los libros otra vez, vos sí. Te comprás un libro y seguís teniendo ese que te compraste y todos los que alguna vez te compraste y lo seguís teniendo también.
Exactamente, de repente tengo 100 libros, pero también tengo 50 libros. Mirá, acá están, 50 libros. Que no venga Marie Kondo porque me los tira todos.
Y ese es un tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estuvimos muchos meses en cuarentena, uno a veces vuelve a los libros y viste que era como una constante gente que releía más que leer. Y yo un poco entré en esa dinámica porque viste que a veces, por más que el libro no lo leas, pero vos Un poco debe ser el fenómeno que vos curtís con los muñecos. Al muñeco no lo lees, no lo toqueteas, pero lo ves y sabés que está ahí con vos. Es como la relación de pertenencia, ¿no? Difícil de explicar con palabras.
Por supuesto, te acompaña. Y mi pregunta como periodista avezado que soy es, ¿qué estuviste leyendo o qué es lo que estás leyendo ahora? ¿Qué podés recomendarle a la audiencia de Sonido Bragueta?
No, bueno, estuve justamente, viste, releyendo algunas cosas que en su momento había leído, pero se me habían, no les había dado la suficiente importancia. Un libro de entrevistas buenísimo que es, para que no me acuerdo la autora, es una autora argentina que vivió mucho tiempo en México, y se llama Mónica Maristain, y el libro es La última entrevista al escritor Roberto Bolaño y muchas otras, viste, entrevistas a escritores. Lamentablemente no está Ignacio Alcuri, no es para hacerle una demanda, pero está, no sé, Pérez Reverte, está Rodrigo Fresán, otro argentino que hace mucho tiempo que vive en España, está Ángeles Mastretta, Tomás Eloy Martínez, etcétera. Y hay una nota buenísima, una entrevista con Quino que me sorprendió. ¿Viste que la nota con Quino, que también ahora se fue a hacer una gira con Sean Connery, son de las notas más previsibles, ¿viste? Son de las notas más... Y ya Quino arranca la nota diciendo... Le dice la periodista, ¿le molesta que le pregunten por Mafalda? No, dice Quino, me molesta que me pregunten siempre las mismas cosas, porque los periodistas siempre me preguntan las mismas cosas. Por eso, dice Quino, lo que hice fue, en mi página web, hay una parte que dice pregunta frecuente, donde ya están las respuestas ahí para que no me las tengan que hacer.
Muy bien, ¿sabés que había? Ahora vuelvo a tu libro, pero creo que era El malo de Volver al Futuro, Biff Tannen. Cuando la gente se lo encontraba por la calle y lo reconocía, les daba una tarjeta personal, o sea, una tarjetita chiquita que contenía todas las respuestas a las 50 preguntas chotas que le hacían todo el tiempo.
Bueno, sabemos que hay muchos famosos o participantes de Gran Hermano que iban, no sé, por la calle y ya tenían preparada la foto firmada cuando venían un famoso, ¿cómo no? Y ya tenía la foto en un acto mitad generoso y mitad egocéntrico, o las dos cosas a la vez, como para ya tener ese trámite ya adelantado.
Exacto, ¿cómo dijiste que se llamaba la del libro, la entrevistadora?
Se llama Mónica Maristain.
Sí,
que acá estoy viendo. Dice periodista y escritora, nació en Argentina. Vos fíjate que esto es otro dato curioso, sí, que generalmente pasa con los escritores o escritoras veteranas, cuando no ponen el año. Dice periodista y escritora, nació en Argentina, punto. No sabemos en qué año nació, pero hay una foto y se la ve más o menos razonablemente joven. Porque, ¿viste? Porque algún libro, no sé, de gente más grande que tiene hace 80 años, por pudor, le debe pedir a la editorial que por favor no me pongan el año en el que nací.
Sí,
por una cuestión de coquetería.
Puede ser una foto vieja también.
¿Cómo, Nachito?
Que puede ser una foto vieja.
También puede ser una foto vieja, evidentemente. Bueno, después estuve releyendo, por ejemplo, un librazo que son entrevistas a Mario Lebrero, ¿sí? Que es el libro donde recoge justamente una cantidad de conversaciones por mail de un escritor uruguayo, al que estoy escuchando mucho en su programa de radio, La Máquina de Pensar, Pablo Silva Olazábal.
Sí, señor.
Está, creo que, en la radio pública. Y bueno, es un libro que sacó acá Editorial Conejos hace un tiempo, donde él recopila conversaciones de intercambio de mails, ¿no? Y es casi un curso de escritura. Yo te lo recomendé, evidentemente, como muchas de las cosas que te recomiendo me ignorás completamente, pero bueno, estuve releyendo muchas cosas, Nachito.
Bien, yo también estuve leyendo libros de entrevistas, de declaraciones en general, pero más a comediantes.
Ah, mirá qué interesante. Seguramente, como buen cipayo que sos, leyendo libros en inglés, quiero suponer. O sea, vos, si el libro está escrito en español, ya sospechás.
No.
Digo, esto es muy de izquierda para vos, es muy montonero, tiene que ser en inglés, para que vos lo admitas y le dediques tiempo de tu preciado 2 minutos de tu vida.
No es tan así, pero bueno, este libro se llama Sick in the Head, o sea, loquito de la cabeza, y son entrevistas realizadas y compaginadas por Jude Apatow.
Ay, mirá cómo tiemblo. Igual yo lo digo por una cuestión de inferioridad y de envidia, porque obviamente entre saber inglés y no saberlo, preferiría saberlo. Como mi inglés es muy básico y soy incapaz de leer un libro con fluidez. Bueno, no tengo bardeo a los que sí pueden hacerlo.
Lo sé, a mí me pasa con los que leen bande de cine en francés, los odio.
Bueno, y a la gente que, por ejemplo, lee griego, yo los insulto en la cara. El otro día vi un tipo que me dice, ¿a quién lee perfecto griego? Andá, hijo de puta, le dije. ¿Qué te pensás que sos, sorete?
Me parece muy bien. O a los que leen latín, que para qué sirve.
Bueno, no. Al que sabe hablar bien el latín, voy y le tiro barro en la cara.
Perfecto.
Porque es una manera de sentirse mejor. O sea, cuando uno con el denostar a otra gente talentosa, nos sentimos mejores personas nosotros.
Exactamente. Acabas de descubrir internet.
Bueno, justamente es, o sea, como sabemos que vamos a ser incapaces de llegar a esos objetivos, le tiramos mierda al que sí puede hacerlo.
Exactamente.
Es un poco el fenómeno de Twitter, ¿no?
Lo definiste a la perfección. Twitter es eso, es bardear a todo el mundo que es mejor que nosotros, o sea, a todo el mundo.
Sí, igual viste que también hay una especie de lugar común que dicen, no te metas nunca a ver los comentarios, pero es como una especie de placer culposo, de morbo virtual, ¿no?
Igual yo realmente, puede haber 10 comentarios positivos de algo y uno negativo, y ese comentario negativo cierro los ojos y lo sigo viendo, así que trato de evitarlo, claro, por todos los medios.
Bueno, hace poco tuve la mala idea de meterme en el Facebook de la revista Barcelona. Hago una publicación, yo, una de las páginas de humor que hago, que a veces tiene que ver más con el humor político, ¿no? Porque la revista Barcelona básicamente es de actualidad y de política. Sí. Sátira política. Bueno, y hago una página, no me acuerdo con qué tenía que ver, con el tema de la famosa grieta o alguna cosa así de Alberto Fernández, no me acuerdo. Pero vos suponés que la gente que sigue a esa página entiende el código y está más o menos de tu lado, ¿no? Está como gente del palo, gente que te sigue a vos o a la revista o al propio laburo. Bueno, el nivel de mala leche y oscuridad de los comentarios me dejaron helado y me quedé un poco casi con una especie de epilepsia moderada, un temblequeo, y dije no leo más porque era muchísima oscuridad.
Después te cruzás a la misma gente por la calle y es una abuela de 75 años paseando al perrito que te da un abrazo y te invita con un alfajor.
Sí, igual yo, ¿sabes qué estaba pensando, Nacho? Que, mirá, si lo que sería revolucionario es que en las cuentas de Instagram o de Twitter o en los canales de YouTube, si por ejemplo, si no se vieran o no podrían verse la cantidad de seguidores.
Sí.
Imagínate que el Instagram de Kim Kardashian o el tuyo, sí, por decir una persona muy famosa, una persona muy muy anónima, muy mediocre, tuvieran, no se supiera, o sea, están ahí solamente con sus contenidos, pero sin ningún tipo de contador o de número que indique seguidores.
Bueno, me gusta.
Habría una especie de desesperación tremenda, ¿no?
Me gusta porque a veces en tu absurdo te pegas a la realidad. Instagram hace varios meses que no te deja ver cuántos me gusta tiene cada publicación. De otro.
¿Cómo que no?
De otro.
Seguro. Pero eso debe ser en Uruguay.
No podés saber cuántas tiene Kim Kardashian. Podés saber cuántas tenés vos.
Ah, no podés entrar a la cuenta de Kim Kardashian y ver cuánto. Ah, ¿en serio?
En serio.
Mirá qué curioso, no sabía. Y eso porque, para poner una cuestión de pudor de que no te metas en la vida privada de Kim Kardashian, ¿no? Pero de Kim Kardashian puntual o de cualquier personalidad.
No, de cualquiera. No podés saber cuántos corazoncitos tiene una publicación ajena, también como para repartir mejor el juego.
Está bien, pero imagínate que a veces, porque viste que lo que termina pareciendo relevante, más que el propio contenido, la fotografía o lo que fuera, es el número, o sea, se supone, creo que está instalada en el imaginario global del mundo, de que si una cuenta de Instagram tiene 1 millón de seguidores y una tiene 30, es mejor la que tiene varios millones y no la que tiene. O sea que se supone que el cerebro humano piensa, cuanto más seguidores tiene, mejor es.
Gustavo, te estás convirtiendo en Zizek, solo te falta ir comiendo por la calle, nada más.
Sí, yo creo que ya estoy a punto de dar una charla TED sobre consumo digital y nuevas tecnologías en cuanto a los paradigmas del siglo XXIII.
Exactamente, me alegro, me siento orgulloso de ser tu amigo.
Ayer, ¿vos sabés por qué la tengo presente a Kim Kardashian?
No, contame.
¿Por qué te dije Kim Kardashian y no Emilio Dizzi? ¿Por qué nombré a Kim Kardashian y no a Beatriz Salomón, otra referente de las mujeres de la Argentina?
Y porque de los que nombraste es la única que está viva.
que Beatriz está...
¿Me estás jodiendo?
Está con el maestro. ¿En serio falleció Beatriz Salomón?
No me estoy riendo.
No lo sabía, boludo.
No me estoy riendo de la muerte de Beatriz Salomón, pero se murió en junio del año pasado.
Ah, no sabía. Yo, para mí las chicas Olmedo son como las chicas Almodóvar. Son mujeres eternas,
pero no.
Como la llama eterna de son como la llama eterna de Bangles, Eternal Flame, Eternal Beatriz Salomón. Bueno, el saludo a Beatriz y está escuchando, porque en el cielo no deben escuchar algunas personas.
Por supuesto.
Para mí tenemos muchos oyentes muertos y muy pocos vivos.
Seguramente.
Bueno, te digo por qué la escuché a ti, por qué la tenía presente.
Contame, por favor.
Porque ayer me puse a... Digo, bueno, voy a ver, ayer fue sábado de la noche, ¿no? Digo, sí. Sábado de la noche, descontrol, pero voy a romper la noche. Y agarré, me senté, me hice un Fernet y voy a ver algo power en Netflix. Voy a ver Netflix, digo. Sí. Voy a hacer algo original, voy a hacer un sábado distinto. Y como se ve que ando con poca paciencia audiovisual o disperso, qué sé yo, entonces empecé a picotear cosas y no vi nada. Vi un poquito de la película de Leonardo DiCaprio, El Renacido.
Sí.
¿Viste? El Renacido.
La vi.
Como la película no me interesa, pero vi algunas partes. Vi cuando un oso se lo garcha, en realidad no se lo garcha, pero parece. Para mí que sí, hay como una cosa media erótica y te rompe un poco la espalda.
Sí.
Hay un momento cuando él está muerto de frío y su caballo muere y él le saca las tripas de la panza para meterse como una cartuchera. Un poco, para mí que eso es imposible de hacer en realidad. Para mí que es imposible. Primero, es imposible por el asco que debe dar eso.
Es difícil, es difícil. Yo no sé si es imposible, pero es difícil.
En un momento, yo creo que están muy mal hechos los efectos, cosa que me llamó la atención. El tipo abre, no sé si no me acuerdo si con el puño o tenía alguna especie de elemento filoso, como que le abre la panza, mete las manos y saca todas las tripas, todo el esófago, sí. Toda la mierda que tiene dentro de los caballos, y parece que sacara como una cosa media de goma, bastante trucho me pareció ahí cómo está resuelto eso.
Mira,
pero bueno, por ahí es así.
Claro, yo te iba a decir, si te pareció trucho, seguramente es porque quisieron hacerlo demasiado parecido a la realidad. Es como cuando sacan la foto a las comidas.
Sí.
Que cuanto más real es, más espantoso se ve.
Sí, y el tipo se duerme ahí, o sea, se queda con la carita media afuera y se tapa, ¿viste? Cuando vos te tapás hasta el cuello en invierno con la frazada, bueno, pero dentro de un caballo.
Bueno, sí, le hicieron en Star Wars.
No me interesaba. Bueno, y después vi otra que se llama The Cloverfield Paradox, producida por James, porque yo soy muy fan de Cloverfield 1. Y quería ver Cloverfield 2, que no está, y estaba la 3. Y vi 5 minutos de una mierda. Y así varias películas, pero solo los comienzos. Y no sé cómo caí en una entrevista. ¿Cómo se llama el viejo? David Letterman, este mito de la televisión yankee.
Sí, señor, que tiene una serie de... No necesita presentación, se llama la serie.
Exactamente, bueno, y justo apareció con Kim Kardashian.
Sí.
Y vino primero 5 minutos... Aguanté hasta el minuto 6 y por eso me quedó el nombre de Kim Kardashian.
Pero ¿y no te interesó la entrevista como para ver si con David Letterman podía decir algo distinto ella?
No, no me interesó porque la gente estaba muy pelotuda, la gente del público.
Ah, está bien, eso es horrible.
Porque viste que mi teoría es la siguiente, que debe, para mí, vos también la compartís. Cuanto más célebre, más famosa es la persona, menos tiene que hacer para que la gente aplauda y diga que es un genio.
Ah, por supuesto, sobre todo ni que hablar el tema de los comediantes.
Entonces, David Letterman entra y dice, hola, hoy pisé caca, y a 2 minutos aplaudiendo a la gente.
Haciendo chilena.
Vos, por ejemplo, en un teatro, en el Solís, decís que pisaste caca y, no sé, te escupen, manda la infantería. Nadie te aplaudiría por eso.
No era necesaria la comparación igual.
Bueno, por decir, no sé, vos podés ser el David Letterman de Montevideo de alguna manera.
El otro día fui al Solís.
Ah, fuiste. ¿Y qué fuiste a ver que no terminé de entender?
Bien.
¿Qué espectáculo vi?
Es cierto porque estuvimos en comunicación en esos momentos. En el año 88, un holandés decidió componer una sinfonía basada en los libros del Señor de los Anillos de Tolkien. O sea, pero no pegado a ninguna película, ninguna animación, la escribió porque se le cantó el culo.
Sí, ¿y? No, bueno. ¿Y qué tiene que ver eso con la Solís?
Bueno, no, está bien, era una pausa dramática. La banda sinfónica interpretó esa sinfonía.
¡Uy, qué embole!
¿Por qué?
Y porque esas películas son un embole.
Pero estoy diciendo que no tiene que ver con las películas. Y las películas son buenísimas.
¿Sabes? Bueno, bah, más o menos. Está lleno de enanos. Y viste que los elfos y los enanos, a mí, lejos, por favor.
Bueno, está bien. Pero estuvo muy bien. El director de la banda sinfónica es muy cra. Y ya sacamos entradas para ir el 11 a ver, que ya habíamos ido la otra vez, que hacen música, directamente música de películas. Ahí sí, música de películas.
Me imagino que tratándose de cultura del Solís, que es un emblema de la cultura uruguaya, serán las canciones del Señor de los Anillos, pero versión murga o candombe.
No seas pillo, era una hermosa sinfonía.
Ahí se viene Tolkien y el Señor de los Anillos, con los enanos bailando, los enanos por doquier, y entonces Blancanieves, que no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Por eso, o sea, ahí se terminó la canción.
Me encantó la murga del Señor de los Anillos, pero no fue el caso, Gustavo, no fue música culta.
Uy, ay, porque vos sos tan culto, Nacho.
No, bueno, pero cada tanto me gusta salir un poco de la zona de confort.
Recién me estabas hablando, antes de entrar al aire, que estabas festejando los goles de Defensor. O sea, sí, todo lo contrario a la cultura, el fútbol. O sea, está la cultura por un lado y a sí, miles de kilómetros del fútbol, que es gente transpirada pateando la pelota, prácticamente volviendo al origen de la humanidad, cuando no había escuela, cuando no había internet, cuando no había diálogo casi.
Es muy cierto, pero bueno, trato de ser polifuncional, como los jugadores de fútbol.
¿Podemos decir que el fútbol es lo contrario al pensamiento? Como a la, digamos, que es pura intuición, es algo animal.
No es tan así. Obviamente es mucho más físico, pero no sé si es tan intuitivo.
Eso lo digo porque se me quedó en la cabeza pensando. Hace un par de días tuvimos un live de Instagram con el maestro Santiago Tabela, sí, bajista histórico de Cuarteto de Nos, artista visual, bueno, con su carrera, con otro Tabela, proyecto solista, etcétera. Y hablábamos de los músicos con muchos años en los escenarios que aún siguen teniendo nervios a la hora de subirse a tocar ante un público, ¿no? Viste que es una pregunta recurrente que le hacen, o sea, a Mick Jagger, sí, al padre, al Dalai Lama. ¿Usted sigue teniendo nervios después de 40 años de drogarse arriba del escenario? Sí, porque el nervio te mantiene intacto. Y él me decía, Tabela, que o sea, yo le pedí un consejo porque como estuve dando estos espectáculos en el Teatro Conex de Buenos Aires, y viste, al hacerlo sin público por streaming, me daba un nervio particular la experiencia. Claro. Entonces le pedí a un tipo con tanto recorrido que me tirara algún tip, y me decía que él, cuando iba a unas clases de canto, la profesora le decía justamente, a la hora de entrar a un recital y para vencer el nervio, la consigna era: no pienses.
No pienses.
Como justamente anular el pensamiento, liberar la mente para que la cosa fluya y uno sea más animal arriba del escenario.
Pero te tenés que acordar de la letra.
Sí, supongo que será un no pienses entre comillas. O sea, no pienses en otra cosa, quizás que no sea lo necesariamente musical.
O, como diría Jaime Ross,
no pienses de más.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, ahora, pero, capo, imagínate que vos tenés que hacer, no sé, está Tom York cantando la letra de Paranoid Android, que sí, es un tema complejo con varias partes, y de pronto está pensando en que no pagó la factura de gas o algo, y por ahí eso te aparece en la letra y se caga todo el clima de la canción.
Es cierto, hay que concentrar, hay que hacer esa cosa que se llamaba mindfulness, que es estar en el momento, estar habitado.
¿Cómo es mindfulness?
Mindfulness, olvidarte de lo del pasado, del presente. Estás en ese momento arriba del escenario con la gente enfrente a cantar. El resto, que aguante.
Yo, si la palabra está escrita en inglés, ya para mí es muy probable que sea de garca, que sea de quieran sacar la plata. Veo, por ejemplo, en Instagram mucha gente que está dando cursos, que todos empiezan con coaching o coach. Sí. No, coach vocal para no sé qué. Coach de terapia para ser una persona mejor que la otra. Coaching para tener una plenitud espiritual en vistas a una plenitud corporal, etcétera, etcétera.
Coach ontológico, que no sé ni lo que es ontológico.
de nuevo.
No, eso es odontológico, Gustavo.
Bueno, más o menos parecido.
Está bien, es cierto que es parecido, eso es innegable. Escuchame, vos dijiste sábado a la noche o sábado de noche sería en Uruguay. ¿No te tocaron timbre los chiquillos?
¿Por qué me viene a tocar timbre? No sé de a dónde me querés llevar.
Te estoy llevando que era Halloween.
Vi algunas imágenes que festejaban, que decían, pero eso se festeja en el Río de la Plata, ¿no es una costumbre del primer mundo?
Todas nuestras costumbres son ajenas, Gustavo, en algún momento pegan acá.
No, todas no, o sea, festejar el cumpleaños tiene una tradición ya prácticamente mundial, la Navidad también casi, pero Halloween no, es como, o sea, me parece que es un festejo muy forzado.
Claro, pero vos decís que los indios que vivían en Argentina, los aborígenes festejaban Navidad, festejaban los cumpleaños.
Sí, los aborígenes, todos los sentados, marsupial en cuatro, todos los caciques acá clásicos festejaban a rajatabla el cumpleaños. Ah, pero bueno, jamás un indio, un aborígen, un ona, un tehuelche, un coatí, jamás te va a festejar Halloween.
Bueno, perdón, no tenía ese dato. Nosotros acá, como no han quedado indígenas en nuestro territorio, todo lo que tenemos es heredado de otras culturas y bueno, festejamos Halloween, tallamos calabazas, en fin.
Eso de la calabaza tiene que ver, ¿sabes cómo es el origen? ¿Por qué una calabaza? Porque es más fácil de tallar que, imagino, que una uva o una frutilla.
Claro, es un poquito más grande, entonces le puedes hacer la cara y le pones una vela adentro. Una uva no le puedes poner una vela adentro.
Ah, pero debe ser, es muy complicado eso. Tallar, o sea, ya el hecho de tallarle una cara a una calabaza ya habla de un talento. Ahora, encima meterle una vela, ¿pero qué tiene que ser? ¿De Stephen Hawking?
No, pero se supone que la vaciás.
Ah, pero es un laburo tremendo festejar Halloween.
Es un laburo tremendo, sí, pero bueno, podés hacer algo con la calabaza también, haces una sopa.
Ah, claro, es como Leonardo DiCaprio, que para meterse dentro del caballo para no morir de frío, le saca las tripas y seguramente con esas tripas habrá hecho, no sé, algún adorno, algún recuerdo, no creo que los haya dejado así tirados.
Exactamente, la calabaza de Halloween es el oso del renacido.
Mirá qué buena metáfora, la calabaza de Halloween es el caballo del renacido.
El caballo. El oso es el que se lo montaba.
El oso lo le hace el amor, lo corta y en un momento él lo acuchilla. Muy salvaje la escena de Leonardo DiCaprio metiéndole cuchillazos en la cabeza al oso. Para mí, yo te digo, estuve a punto de llamar a la Sociedad Protectora de Animales para que prohíban el estreno de la película.
Bueno, un poquito tarde llegaste, me parece.
Bueno, pero que la prohíban para atrás, que prohíban futuros estrenos.
Puede ser. ¿De a quién más?
Bueno, viste que hay sociedades animalistas que, no sé, por ejemplo, en Titanic, en un momento aplastan una cucaracha y juicio millonario a James Cameron.
Exactamente. Bueno, ayer en un programa uruguayo que se llama Olor a Geek, que hablan de noticias de televisión, cine, historietas, mencionaron que se viene la serie de televisión de El Cómic y El Último Hombre, Y, El Último Hombre, no sé si lo ubicás.
No, pero hay ¿cuántas series hay? ¿Cuántas películas con El Último Hombre en la Tierra? El Último no sé qué en la Tierra, basta, flaco, con eso.
Bueno, pero en este caso es El Último Hombre y la Y es por el cromosoma Y, o sea, mueren todos los hombres, pero no las mujeres, menos uno.
Ah, en clave feminista sería, como El Último Hombre, pero en clave feminista.
No, o sea, mueren solamente los que tienen el cromosoma XY, entonces quedan todas las mujeres vivas.
Ah, o sea, solamente quedan mujeres poblando la Tierra.
Exacto, y el protagonista con su mono capuchino, que se llama Ampersand.
Que es hombre
también, son los únicos dos mamíferos masculinos que quedan. Y la organización PETA pidió que el monito fuera hecho por computadora para no hacer laburar a monitos.
¿Cómo se llama PETA la organización?
PETA es la organización, es la más conocida del mundo.
No, pero poco serio, ponele Animal Foundation Warrior, pero ponele PETA.
Bueno, pero para que... Voy a ver qué es lo que significa. People, la P es de people, o sea, de gente. Sí. Hasta ahí me seguís.
Sí.
La E es de people. Ethical, o sea, ethical.
Ethical, épica.
No, ethical, de la ética.
Ah, ética, así, la claro. ética.
La T de treatment y la A de animals.
PETA. Y debes ser un juego de palabras con pet, que pet es mascota, ¿no?
También. Creo que a los 40 años es la primera vez que me doy cuenta de eso, pero tenés razón.
Claro, como la famosa banda Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas.
Exacto. Bueno, entonces lograron
una
que...
banda...
Sí.
No, lo digo que ahora un programa famoso llamado Lora Geek anunció que viene la película basada en esa historieta.
No, informó ese gran programa que el mono de la serie, o de la, mejor creo que es serie, va a ser hecho por computadora porque se quejaron los de PETA.
Ah, pero ¿qué carajo son los de PETA? O sea, ya se quejan y le dan bola. Ese es el problema de las redes sociales.
Bueno, pero consideran que ese pobre monito no tenía que laburar 12 horas por día.
Pero si... Escúchame, primero, perdón. Los animales no trabajan, porque ni el delfín Lassie, o el delfín Flipper, o el perro Lassie, jamás dijeron un guión, jamás estudiaron un guión, jamás tuvieron que darse besos con actor alguno, ni nada. Simplemente, o sea, el perro hacía de perro, el mono hacía de mono, o sea que no tiene que hacer un papel, así que no rompa la pelota.
Bueno, cuando hagas tu serie y caigan los de PETA, le decís eso, pero en este caso prefirieron no tener problemas y poner un mono por computadora.
Pero sabes que, mírame, que me escriban, escucha, sí. ignacioelcuri@hotmail.com, que me manden los mails que quieran. Escúchame, 105555555555555666, que me manden un WhatsApp y que me lo digan en la cara si tienen algún problema.
No, está bien. Si nos están escuchando, ya tienen el mail de Gustavo y el teléfono.
Yo voy a hacer la fundación Anti-PETA.
Puede ser, está bien. Está perfecto.
¿Para qué? Porque ahí hay un negocio hay algo más ahí. O sea que, porque aparte el mono, ponele que vos tengas el actor con el monito, el mono sí. capuchino, ¿no? Sí. Que me dan una gana de tomar ese mono, el mono oh. capuchino le mojaría una media luna en la cabeza.
Olvídate.
Digo, ¿cuál es el esfuerzo, cuál es el crimen de tener un mono? Escucha, el mono hasta se divertiría seguramente participando de un rodaje.
Bueno, pero ahora me estás haciendo dudar. De pronto PETA tiene como proyecto separado, o con una misma sociedad anónima, viste, que nunca sabés quiénes son los dueños, una empresa que hace animales hechos por computadora para series y películas. Sería el negocio perfecto.
Seguro. No, o seguramente tienen su negocio paralelo, donde la propia PETA va a hacer las películas ellos con animales, para de pronto ser los únicos que pueden hacerlas y la gente va a saber, porque sean los únicos capaces de hacer una película con animales reales, porque ellos no se van a prohibir a sí mismos.
También, no está nada mal lo que estás diciendo. Creo que destapamos una olla muy importante. Me siento Leuco y vos sos mi hijo.
A mí me gusta que muchos de estas siglas norteamericanas terminen siendo muy... como muy llamativos o muy grotescas para algo tan rimbombante. Por ejemplo, viste que el Twitter de Trump es POTUS, President of United States of America.
Sí, y el de la primera dama es FLOTUS.
Claro, me parece... FLOTUS me gusta más porque parece un libro de Henry Miller, tiene un poco más de misterio, pero POTUS... no puede ser presidente de la mayor franquicia del mundo y llamarse POTUS.
Bueno, en el caso de Trump es medio POTUS. Ojalá que le quede POCUS.
Ocus Pocus, me parece que era, no me acuerdo si era una banda, un libro o una leyenda griega. Ocus Pocus.
De todo, también había una película de comedia.
Ah, pero debe ser una expresión en latín, ¿no? Ocus Pocus, como un...
¿Querés que lo busque?
Una frase, unas... Y a ver qué quiere decir, ahora que... Ocus Pocus, sí, Ocus Pocus.
Ocus Pocus significados.
Debe ser en latín, seguro, alguna expresión en latín.
Según una teoría, o sea que no se sabe, la expresión inglesa hocus pocus es una simplificación y translación fonética de hoc est corpus meum, este es mi cuerpo.
Ah, mira, es como hoy es sábado y mi cuerpo lo sabe.
Algo así, pero hoy es domingo.
Es como antes que haya Instagram, pero en latín. Hocus pocus, decía, y estaban ahí preparándose para romper las noches.
Y es la versión de nuestro abracadabra.
¿Abracadabra qué? Eso se tiene que ver con Halloween también.
No, me refiero a que hocus pocus en inglés se utiliza como para como palabras mágicas para que algo pase, como quien dice abracadabra y pasa algo.
Abracadabra acuerdo si era de ABBA o de los VGs. Na, 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 na. Abra cadabra, ¿te acordás? El tema Abra cadabra.
Sí, sí, señor. Vamos a buscar de quién era.
¿Y de quién era? ¿Quién lo hacía? Por favor, es un temazo de la música disco, si no me equivoco. De la música
abracadabra. Disco. Hay uno de Steve Miller Band, ¿puede ser? No.
Ah, puede ser. Me parece que para la historia quedó más conocida la canción que la banda que la interpretaba.
Ahora que le estoy dando play. Ya te digo rápidamente si era o no. Ya en el comienzo la saco.
Viene para mí que sí, ¿eh?
A ver. A ver. Ahí viene. Ahí viene. No es internet, es la computadora el problema, ¿eh? Que es un poco lenta, tiene como 15. Sí, escuchá. ¿Escuchás?
Sí, temazo.
Steve Miller Band.
Mirá vos. Me quedó en el inconsciente, pero jamás me hubiera acordado el nombre del grupo o del autor o del intérprete.
Estás escuchando Sonido Bragueta y lo que suena es Steve Miller Band haciendo Abracadabra. Estamos en el 93.45 del dial, como siempre trayendo tu humor, compañía y todo eso que es la radio. Imaginación.
Así es, Nacho, y hablando de Twitter y de redes sociales y de música, tu nickname, tu némesis, sí, tu hashtag es Sobredosis Pop, ¿no? Y uno cuando piensa en la palabra pop, ¿en qué piensa? En los Beatles, piensa en, no sé, en Madonna, en Michael Jackson, pero vos me decís pop, yo pienso en ABBA. Y no creo que venga porque vos tenés una sobredosis de ABBA.
Bueno, en Uruguay si decís pop, pensamos en Pororó.
Ah, eso me parece muy llamativo, ¿no? Que al pochoclo se le llame pop. Que en realidad es una disminución de popcorn, ¿no? Otro cipallismo típico del mundo uruguayo.
Somos los peores.
Se la da de izquierda y se la da de zurdo y de tupamaro, pero bien que cultiva bota Trump después.
Somos los progre más truchos del universo.
Y viste que ABBA, primero que era un cuarteto, que me parece que están los cuatro muertos, ¿no? O están los cuatro vivos, o mitad y mitad.
Están todos vivos.
¿Están todos vivos?
Sí, todos vivos.
¿Estarán haciendo streaming, por ejemplo? ¿Seguirán en contacto? ¿Te dan un grupo de WhatsApp? ¿Los ABBA?
Ahora yo les escribo, les mando un mail, a ver en qué andan.
No, pero por ahí podemos saber si hay porque viste que los lives de Instagram los hace desde vos hasta por ahí Michelle Obama con, no sé, con Ignacio Copani. O sea, hay una especie de democratización donde estamos todos en la misma.
Al final descubrimos que Instagram es la red social más democrática del mundo.
Bueno, es una posibilidad.
Ahí tienes, Gustavo.
Sí, pero viste que yo lo que me acuerdo de ABBA, entre muchas canciones, tenía una canción que se llamaba, curiosamente en español el nombre, Chiquitita.
Pero te reí de tus propios comentarios, ya estás drogado a un nivel imposible.
Porque me parece insólito que una banda que ni siquiera era norteamericana, era sueca, o sea que más lejos todavía.
Sí.
Y que una banda sueca tenga una canción que se llame Chiquitita, ¿quién la compuso? Ricky Maravilla.
Bueno, yo estuve escuchando esa canción en su versión en español porque estoy, no voy a decir súper enganchado porque no es cierto, pero estoy viendo la serie sobre la historia de Menudo.
Ah, sí. ¿Es de Netflix o de Amazon Prime?
Es de Amazon Prime Video, que vamos a decirle a la gente y espero que lo confiesen. Es de tu época, Menudo.
Yo me acuerdo, Súbete a mi moto, era un tema.
Sí, señor.
O suena tremendo. Ah, no, tremendo, porque tremendo era la competencia, ¿no? Estas boy band, ¿era una boy band?
Era una child boy band, porque tenía, lo que es gracioso es que por contrato cuando cumplían 16 años o cuando le cambiaba la voz, se iban.
Ah, mirá vos, de pronto, bueno, vengo a filmar el video, y lamentablemente tenés que ir porque cumplían 16 y automáticamente pasaban de cantar como Celine Dion a Ricardo Iorio.
Exactamente, es así. La serie es más cómica, no es muy profunda, no es muy nada, pero tiene esas cosas graciosas y tiene la música pegadiza que en tu infancia, imagino, te habrás aprendido las coreografías, todo.
No, de ninguna manera. yo en mi infancia estaba escuchando a Jethro Tull, leyendo a Kierkegaard, leyendo los tratados de filosofía de Antonin Artaud. Yo a los 4 años me fui de mochilero a la montaña de la locura de Godrowski. De ninguna manera estaba perdido el tiempo con esas pelotudeces.
¿Es cierto que hiciste el Camino de Santiago de Compostela cuando tenías 3 años?
Es el Camino de Santiago Oval.
Ah, bueno, es más corto.
Sí, que es, él lo hizo con... Lo que pasa es que en la película no lo mostraron, pero hay un viaje que hizo Santiago Oval con el Che Guevara, que es el Camino de Santiago, en moto. Lo que pasa es que la gente no reconocía que era Santiago Oval porque estaba con barba, y él, Santiago Oval fue, o sea, el Che Guevara,
sí,
el look, el afán revolucionario, lo tomó todo de Santiago Oval. Santiago Oval quedó como el guerrillero que la historia no registró.
O sea, ese capocómico venido a menos que salía con mujeres 50 años menores, ¿era en realidad un revolucionario?
Absolutamente, sí. Él tuvo que armar como una coartada de actor televisivo y de actor así como de salir con vedettes para que la gente, para tapar su verdadero personaje, su verdadero rol en la vida.
La famosa tapadera.
La tapadera era otra de las canciones de ABBA, que decía: ahí viene la tapadera, mamita, te doy con la regadera, ponete en 4. Ponete en 8, ponete en 7, el culo está brocho, ponete en 4, ponete en 8, la tapadera llegó para vos.
¿Vos estás seguro de eso? Ese justo no me acuerdo.
Bueno, lo que pasa es que, claro, ahora, digamos, atando cabos, sí, y anudando sargentos, me doy cuenta que, claro, porque Chiquitita, que recién vos decías, de ABBA, tenía una letra en español, Chiquitita, dime por qué, ¿no? Evidentemente querían colonizar el mercado de habla hispana.
No, pero ellos creo que no tuvieron la versión en español. Va, no sé, ahora no sé. Para mí la hizo Menudo.
Ah, vos decís que la versión... Ah, pará. Vos decís que ABBA, el tema original, digamos, el básico, ya venía en español.
No, justamente, estoy diciendo que el de ABBA era en inglés y que los que lo hicieron en español fueron los de Menudo. Pero estoy tirando fruta y estoy...
¿En serio?
Me estoy fijando en Wikipedia. Ah.
Vas al pasado, pisas una mariposa,
sí,
y no se cae la Torre Gemela,
No, está bien, está bien.
Así que cuidado con alterar la historia de la música.
Lo que dice Wikipedia, que puede ser verdad o no, es que como anduvo bien en inglés, ABBA la grabó en español por fonética, o sea, sin saber español.
Después había un tema de Brian Ferry, que era un hombre que iba mucho a Montevideo.
Ay.
Pero se llamaba Avalon.
Dios mío.
En serio, Avalon, que era como Brian Ferry, era como un dandy, era como una especie de Rodolfo de Bang de la música pop, integrante de Roxy Music, entre otros.
Mirá, las cosas que aprendo con vos es impresionante.
¿Sabés cuál era el personaje de ficción?
Ay.
Más. Es muy complejo, reúne muchos elementos, pero pará, vos lo vas a entender, por edad, ¿cuáles eran los personajes de la televisión famosos de Roxy Music?
No, Gustavo, no sé cuáles eran.
Roxy y Panigassi.
¡Pum! ¡Qué difícil! ¡Qué dolor!
Difícil, pero con una advertencia que preparaba el terreno para la desazón.
Sí.
¿Te acordás de quiénes estoy hablando, no? Y personajes interpretados por quiénes. La gente de sus casas lo puede poner en el chat imaginario.
Por Juan Leirado. Y ella era...
Sí. Bien, la tenés ahí en la punta de la axila.
Mercedes.
Morán. Muy bien, Mercedes Morán, que es una de las personas que más películas debe haber filmado en los últimos años.
O sea, es como César Troncoso en Uruguay, es Mercedes Morán en Argentina, como Darín.
Exactamente, claro. Bueno, de las, 20 películas estrenadas en los últimos 3 años, tenían que tener sí o sí a Mercedes Morán y Sofía Gala casi por obligación.
Bien, acá pasaba con César Troncoso, en una época también con... bueno, con alguno de los de Whisky, con el alto medio pelado también, no me pidas nombre, no importa.
César Troncoso es un... seguramente lo ubiques si me decís alguna película en la que trabajó.
Pará. A ver, ya te digo. César Troncoso.
La vida útil, no. Uno medio un gordón, medio un tipo mero Simpson, con el medio calvo, ¿puede ser?
No. Es medio parecido. Ah. No, uno de barbita y bigote.
Ah, ya sé. Es el director técnico de la película del Garza Viñes, El 5 de Talleres.
No. De nada que ver. Ah. Nada que ver.
Me gusta ese actor.
El baño del Papa.
Sí, El baño del Papa, gran película. Ahí bueno. Basada en un hecho real. Cuando Juan Pablo II visitó Montevideo, Uruguay.
Bueno, hace de Beto.
Porque al final no fue, sí.
Hace de Beto en El baño del Papa.
¿El protagonista era?
Pará, ya te digo. Hoy estoy para Wikipedia.
¿Qué película? Pero recomendamos a la gente que busque ver El baño del Papa, película que será de la década de los 90 del cine uruguayo.
De 2007.
Ah, mira, mucho más reciente de lo que pensaba, Nacho.
Sí. Y bueno, creo que es el protagonista, Beto, el bagallero.
Claro, qué película, cómo la disfruté. Aparte, ¿sabes por qué la disfruté doblemente? Porque la vi en Montevideo, en tu casa.
¿En mi casa?
Creo que vos no estás. Sí, pero no en tu casa de hace varios años, en el barrio
Punta Carretas.
De Punta Carretas.
Mira,
vos no estabas y yo estaba ahí y no sé, TV Ciudad creo que era, y dijeron a continuación vos, El baño del Papa, vamos arriba.
Bueno.
Y me quedé a verla. y la disfruté como un niño.
Bien, o sea, te hiciste encima mientras la mirabas todo.
Mira, iba a evitar hacer ese chiste, se me pasó por la cabeza, iba a decir, porque tenía pañales puestos y me dice caca encima, pero dije, no lo voy a hacer. Y después viniste vos e hiciste lo que no deberías haber hecho, para un artista de tu nivel.
Que es el chiste obvio.
Bueno, es el chiste obvio de, ¿no? ¿Cómo anda tu viejo? Está hecho un pibe, se caga encima. Bueno, son como lugares comunes del humor en los que a veces hay que caer. ¿Por qué uno va a evitar chocar contra lugares comunes si hay que hacerse cargos y admitirlos, no?
Exactamente. Y hablando de César Troncoso, voy a traer un... porque estamos hablando de cosas muy conocidas, pero voy a hablar de cosas que no están en Wikipedia y que tienen que ver con la historia uruguaya.
A ver.
Mi amigo Leo Lagos... En el programa Reporte Comunal interpretaba un actor un poco afectado que se llamaba César Troncaso.
Ah, mira, como una cita directa a... Mira, sí, claro.
Que cantaba una canción que se llamaba Si yo fuera gay. Un momento de la televisión uruguaya, pero aberrante.
Un tanto homofóbico, me imagino, el personaje.
Vamos a decir incorrecto, porque en realidad no era homofóbico porque efectivamente era gay, pero él no lo admitía.
Muy bueno, hoy viste, por ejemplo, con ese tema, por ejemplo, muchos de los personajes y chistes de Todo por dos pesos o de Peter Capusotto, ¿no? Todo lo que tenga la palabra puto hoy ya queda fuera de lugar, ¿no?
No, ni que hablar los personajes que hacía Gianola.
Claro, el bueno, palabras como una palabra hermosa, pero que ya quedó en la lista negra, la palabra trolazo. Mirá que trolo. Qué linda palabra. Hasta fonéticamente es hermosa para pronunciar trolo.
Ahí está. Y lo que te quiero contar, Gustavo, para cuando termine este podcast, es que en YouTube, si pones Troncaso canta Si yo fuera gay, aparece el video.
Ah, está todavía. Mira, no lo bajaron todavía. No vino el PETA a bajarlo.
No lo bajó el PETA.
Qué lindo. Bueno, un saludo para PETA, para Leo Lagos y para la canción de César Troncaso, Si yo fuera gay.
Exactamente.
Para ti iba a decir algo y se me fue de la punta de la boca.
Dime.
Pero era muy interesante. No tenía relación con esto.
Me imagino.
Esto de la palabra trolo, bueno, hace poco murió otro que se fue con Sean Connery, con Quino, Hugo Araña. ¿Te acuerdas? Hugo Arana, perdón.
Era el personaje.
No, Hugo Araña podía haber sido la versión de Stan Lee. Hugo Araña, ojo, ¿no? Se perdieron esas de hacer la versión de Spider-Man con Hugo Arana.
No, pero era el personaje que hacía él. Huguito Araña era el personaje de él.
Sí. No, no, ah, no, no, ah. Una cosa es... No, ya lo sé. Una cosa es Huguito Araña y otra cosa es Hugo Araña.
Bueno, pero es lo mismo.
Huguito Araña, claro, respondía al estereotipo que estamos hablando del trolo ochentoso, amanerado, pero ya como el extremo, ¿no? La cosa completamente caricaturizada.
Claro, que ojo, que de pronto, el problema ¿cuál era? El problema que era la única representación homosexual en televisión,
claro, claro,
era el estereotipo amanerado. Entonces, cuando avanzó la sociedad y cuando los programas de televisión, claro, incorporaron el personaje gay, volvió a ser aceptable, obviamente interpretado por gays de preferencia, el personaje amanerado, porque ya no es la única forma de ver al homosexual.
Claro, y siempre en comedias picarescas, ¿no? Programas de Olmedo, programas, claro, de este tipo, Rompe Portones,
La Jaula de la Loca.
Creo que era Damián de Santo en el programa Vulnerables, ¿te acordás? Con Jorge Marrale y gran elenco, donde había una pareja de hombres interpretada, uno era Damián de Santo y otro un actor que lamentablemente no me acuerdo, de ojos claros, un actor muy intenso,
Jorge Marrale,
el padre, ¿eh?
Jorge Marrale,
no, Jorge Marrale era el que tenía como a cargo, era un grupo de terapia, era un grupo de, por eso Vulnerable, no, bueno, sí, Vulnerable, claro, y el padre de Damián de Santo, que era gay, ocultándose del padre, que era un comisario muy reaccionario, muy así como muy de mano dura,
sí,
y un día sospecha que estaba, o lo ve, no me acuerdo, y le dijo, vos no andás mirando fuera del tarro, ¿no? Como diciendo, si es verdad que sos gay, te voy a mandar a, no sé qué, no sé, pero una cosa muy, momento intenso de la televisión argentina.
Una cosa que lamentablemente sigue ocurriendo hasta el día de hoy.
Claro, pero me acuerdo que lo llamativo era, mirá, la representación de un personaje gay sin caer en esa caricatura discriminatoria, un poco, ¿no?, ofensiva, seguramente. Pero bueno, me preguntaba, a vos que te gusta buscar significados en Google y demás, la palabra trolo, ¿tendrá un significado? ¿Será algún animal, algún marsupial, alguna flor? ¿Podés sacarme la duda?
Voy. No digas podés sacarme la duda delante de un payador.
Sácame la duda, pero sácamela de a poco.
Ahí está. A ver qué dice. Etimología. La palabra trolo viene de trolebús.
Ah, mira. Bueno, también.
¿Pero sabes por qué?
Trolebús era un... Bueno, en Córdoba a los trenes se le dice a los trenes que van por la ciudad son los trolebuses.
Bueno, pero los trolebuses son los que eran eléctricos. Los que iban enganchados, claro, del cableado. Entonces... Esos vagones, no, la gente, por un lado, entraba siempre por la parte de atrás y además iba marcha atrás. Entonces, por eso era lo de trolebús.
Claro, bueno, totalmente. Bueno, parte de la serie de palabras como la cosa despectiva, a vos todos los colectivos te dejan bien.
Exacto.
O vos siempre andás con los cubiertos en el bolsillo.
Sí, bueno, hay un montón de eso. Vamos a dejarlo por ahí por la
vida. Es excelente. A vos, para, quiero más.
Ay, quiero más.
Vos siempre tenés...
Dios mío.
El de los cubiertos en el bolsillo es, creo que es difícil de superar en cuanto a la, sí, en cuanto a la belleza de la frase.
Es bastante insuperable.
Y aparte es muy lindo andar con... Imagínate, vas a caminar, ¿no? Con un saco ahí y llevas cubiertos en el bolsillo.
Bueno, puede ser, o sea, si vos almorzás en tu trabajo y sabés que no hay tenedor y cuchillo, los tenés que llevar.
Bueno, eso es una cosa que yo a mis alumnos les decía, ¿no? Que ustedes quieren ser distintos, quieren ser contraculturales, quieren ser hippies, de verdad, punks. Bueno, por ejemplo, vayan con un paraguas abierto un día de pleno sol. Ya, bueno, con eso te convertís en héroe.
Bueno, pero te funciona como una especie de sombrilla.
Pero siempre me venís a cagar todo, Nacho, vos.
No, bueno, perdón, tengo que dar mi opinión. No te tengo que seguir el juego a pie juntillas.
Bueno, pero por ejemplo, andá con cubierto, pero que la gente... O sea, el tema es que la sociedad te tiene que ver. Para que vos, porque la idea es que quedar como un héroe a la vista del resto de la gilada, ¿no?
Claro, siempre lo importante no es hacer las cosas bien, sino que te vean que las hiciste bien.
Otro, sí. ¿Sabés qué cosa también me gusta mucho? Ver vidrieras.
Sí.
Que a priori no tiene ningún atractivo. Por ejemplo, vidrieras de ortopedia.
Eso es un poco así como... ¿cómo se dice?
como
fetichista, morboso, Gustavo.
Morboso.
Fetichista.
Ella miró qué linda esa pierna de plástico, un día me la voy a comprar. Y pasás durante 5 años, viste, como las películas de alguien que mira una guitarra, sí, y dice un día, y un día finalmente reúne la plata, va y se compra la guitarra de sus amores. Y por ahí cuando va y dice, no, mira, justo se la acabo de vender a aquella señora que cruza la calle. Y justo, viste, es un clásico, pasa siempre.
Pasa mucho, sí. ¿Sabés que estoy viendo una serie cuyo protagonista, el personaje, porque debe ser por computadora, tiene una pierna ortopédica?
Uy, me encantaría verla, por favor. A mí todo lo que tenga piernas ortopédicas, ya se me hace agua la boca.
Es, ay, Dios mío, la puta madre. Es un detective.
Ah, y que lo de como Kaiser Sose, ¿no? En la película de los sospechosos siempre, que caminaba lento.
Bueno, sí, renguea un poco, pero no tanto. Está acostumbrado ya a la pierna ortopédica, es una pierna de calidad.
Ah, no, pará, sí. Porque Kevin Spacey,
sí,
perdón, porque ya sé que no se puede, es un, quedó otro de la lista negra de los innombrables, pero vamos a decirle que KS, se hacía pasar por Rengo para que no levantara sospechas, y cuando el tipo termina la película, abandona el personaje y empieza a caminar bien. Creo que era así la cosa.
Exactamente, acabas de contar el final de la película, se la cagaste a todo el mundo.
Ay, mirá cómo tiemblo, por favor.
Bueno, está bien. Este, en este caso, es un tipo que en Afganistán perdió una pierna, entonces tiene una pierna ortopédica.
Ah, tiene un trasfondo bélico.
No, en realidad es una detective. Lo particular que tiene la serie, que no es maravillosa, no rompe el rating, no cuenta. Es que está basada en los libros que escribió con seudónimo J.K. Rowling. Esa misma.
Claro, pero vos fíjate cómo uno tiene prejuicios, ¿no? Vos dijiste Afganistán y ortopedia, yo ya pensé, le explotó una granada, los chicos corriendo por las calles, misiles cayendo permanentemente.
Y sí, es eso.
Y en Afganistán, no, pero en Afganistán habrá más cosas que guerra y misiles, habrá, no sé, gente tomando mate en las plazas, recitales de León Gieco, tributos a los redondos en los bares, etcétera, etcétera.
Puede ser, en este caso la escena, el flashback ocurre durante un enfrentamiento.
¿Y cómo me dijiste, así no la veo, cómo me dijiste que se llama?
Se llama, es de HBO, se llama CB Strike.
No, ya si tiene el nombre en inglés, para mí ya chota.
¿Ves el nombre de él?
Ah, entonces es buena.
Exactamente.
O sea, no, ¿sabes cuándo una película es chota?
¿Cuándo?
Cuando tiene dos sustantivos. Creo que ya lo dijimos alguna vez. Por ejemplo, orgullo y prejuicio.
Bien, tienes razón.
Sensatez y sentimiento.
Chota.
¿Qué otra película así, sustantivos? Cariño y sentimiento.
Pará, yo tenía acá, la estoy buscando en Facebook, tenía una que tenía tres, o sea que es espantosa, de verdad. Dame un segundo.
Sí.
Tengo acá la carpeta de fotos. tengo un álbum de fotos con las películas con los nombres cambiados. Que se llama Edward James Peras, que es el personaje que yo hago cuando cambio los nombres de las películas. A ver, pará. La película se llama Asesino Misión Venganza.
Sí.
Tiene que ser, bueno, la peor del universo.
Ayer quise, digo, voy a ver algo de sci-fi. Sci-fi, ¿no? Y fui a Netflix, ¿no? Digo, en sci-fi. Entonces, y dije, todas son, no sé, Alien Conspiracy. Otra se llama Warrior Vengeance. Otra, Planetary Doom Day. Otra, Attack of the Creature Planetary. Otra, todo en inglés una garcha, ¿viste? Digo, uno, una era...
Bueno, pero después tienen subtítulos en español.
Una reversión de la película de Stanley Kubrick, Blade Runner.
De Stanley Kubrick.
Sí. No, sí, Blade Runner es Stanley Kubrick, ¿no, Nacho? ¿Vos que sos cinéfilo?
No. Es de Ridley Scott.
No, es Ridley Scott, exacta. Bueno. Porque eran grandes amigos, por eso me los confundo siempre. Pero se llama tipo Blade Runner 2046 o algo así.
2049, no, Denis Villeneuve.
¿Por qué forzar una cosa que estaba bien como estaba? ¿Por qué ir a revolver el cadáver? Y ya decidí que no la voy a ver.
Está bien, es simpática, dura como 5 horas y media, pero tiene cosas lindas.
Sí, pero a mí, escúchame, a mí con simpática no me cansa.
No, o sea, está bien, si me decís,
che, ¿qué onda la película? Simpática es...
Yo la fui a ver al cine y me dormí 4 veces, pero estaba bien, estaba bien.
Bueno, si me decís, che, ¿qué onda la película? Es simpática y en el cine me dormí y casi que muchas ganas de verla no me dan.
Es cierto. Y bueno, está, yo te dije lo que me pareció para que vos tomes una decisión.
Nacho, hay una persona que te manda saludos y de paso me da para uno de los últimos temas de esta emisión, sí, hoy, de emisión extra large, hacía mucho que no grabábamos.
Es cierto.
¿Lo tenés a Alejo de Sarna Producciones?
Pero cómo no, un fenómeno. Lo entrevisté para La Diaria hace poco.
Ah, muy bien. Se ve que andás corto de entrevistados.
Sí, también hice...
Porque me entrevistaste a mí.
Claro,
digo, que me entrevistaste a mí también, nada, no, por supuesto, y, un cariño para el gran Alejo.
Te entrevisté en el Hora Geek y hice una nota sobre tu espectáculo en La Diaria, así que...
Esto es más endogámico, más este poco serio, difícil.
Imposible.
Que suceda.
¿Qué dice Alejo?
Alejo, no dice, justamente, es la falta de contenido su mensaje, que es, le decía, porque me mandó un mensaje, le dije, mira, estoy justamente ahora, no te puedo atender porque estoy por grabar con Nachito Alcuri. Ah, mandale saludos. Y yo le dije, lo voy a hacer durante la grabación, que es lo que estoy haciendo ahora.
Bien, ¿yo sabés lo que hice durante la grabación?
No.
Puse un tuit en la cuenta de Sonido Bragueta que dice, grabando en este preciso instante.
Ah, me imagino ya gente comentando a lo loco, diciendo, hijo de puta, dejen de grabar con monos, etcétera. La gente de PETA.
Nos mandan gif de gente festejando, gente que está muy contenta por nuestro regreso.
Sí, para, se me ocurrió una idea, ahora para volver a Alejo de Sarna. Y si ponemos, volviendo a Kim Kardashian, ¿no?, que tiene millones de seguidores, sí, es una especie de celebrity mundial. Si en vez de Sonido Bragueta le ponemos arriba... que somos Kim Kardashian, ¿no sería una manera de juntar seguidores?
Sí, pero después si en Twitter, por ejemplo, si descubren que no somos Kim Kardashian, nos pueden cerrar la cuenta.
No, pero, o sea, le ponemos que sea parecido, pero para engañar a la gilada, en vez de poner Kim Kardashian, le ponemos Kim Kardashian sin una H y ya no nos pueden decir nada.
Puede ser, hay que estudiarlo, puede ser.
O sea, dejamos el mismo contenido y si no sabés qué otra que hace mucho de la revista Barcelona, por ejemplo, le ponemos con una letra muy chiquitita, esta no es la cuenta de Kim Kardashian grande.
Ah, no está nada mal.
¿No?
Sí, me gusta.
Y... Y abajo es la cuenta de Sonido Bragueta, pero una vez que ya entraron, ahí podemos, o sea, obviamente es una manera engañosa, pero por ahí gente que no entraría de otra manera puede entrar y descubrir nuestros contenidos que son de un nivel superlativo.
Maravilloso. Me gusta.
Bueno, te dejo para que lo manejes. O sea, yo solamente tiro las ideas, vos las tenés que llevar a cabo.
Obvio, contá conmigo.
No, bueno, y me quedé pensando en este concepto del saludo y la radio y la tele y los medios, ¿viste? El concepto de muchos programas que los bloques de mensajes eran José le manda un saludito a tal, Roberto le manda, o sea, gente era un nombre, la palabra un saludo y otro nombre. Y eso parecía tener interés.
O sea, en realidad la gente lo miraba solamente para ver si lo nombraban al final.
Sí, lo miraba, lo escuchaba, digo que me llamaba la atención, me parece que ya no se hace más eso, ¿no? Esto de bloques de saludos, ¿no?
Sí, no va porque...
La gran mayoría de la gente no era la que aparecía nombrada, evidentemente.
No, obvio. Estoy pensando por qué se pasó a mejor vida, por qué ya no se usa tanto el saludo.
Yo me acuerdo que eso, en los bloques de mensajes de los programas de Dolina, siempre cuando venía, no sé, decía, no, saludo, no, viste, como que él se paraba o no leía cuando sabía que solamente era un saludo.
Bueno, sí, porque viste que tiene, justo es el ejemplo, perdón que ando tan mezclado, pero me quedé pensando, el de Dolina es el ejemplo que mantiene el bloque de el público que se siente parte del programa.
Bueno, y después otro emblema, ¿no? Que medio que era una figura recurrente en el programa de Susana Jiménez. Un saludo para todos los que me conocen.
Sí.
Decía la gente. Decía, ay, estás ahí, Normita. Hola, Susana, sí, te ganaste los $1,000,000. Ay, qué bueno, estás contenta, sí. ¿Y cómo terminaba la charla? ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Y la gente decía, sí, un saludito para todos los que me conocen.
Es cierto, era como la forma de no olvidarse de nadie.
Y yo me preguntaba, el concepto de conocer, nunca quedó bien claro cuál es la extensión, ¿no? Porque, viste que a veces preguntan, ¿lo conoces a...? O sea, Phil Collins, sí, sí, lo conozco, o sea, no personalmente, pero lo conozco. O sea, ¿conoces al verdulero? Sí, es un lo conozco de cruzarme en el barrio, pero viste que es un límite medio impreciso.
Claro, no es un amigo con el que te tomarías un café.
Claro, o sea, yo con Phil Collins no me tomaría ni en pedo un café, de ninguna manera.
Y no, aparte es un solete.
Me tomaría un cappuccino, no, un café no, me tomaría muchos cafés. Hay que buscar un lugar donde pueda entrar en silla de ruedas con facilidad, porque él, viste que hace tiempo que está con un problemita.
Phil Collins.
Un problemita de lombriz solitaria que le impide caminar, una pena, porque ahora parece que se junta Génesis.
No, te iba a decir, Phil Collins, sí. Está teniendo un problema Phil Collins porque parece que la ex esposa entró a la casa de que tenían los dos con unos tipos armados y medio al estilo argentino, ahí entró Usurpation y parece que no la están pudiendo sacar.
¿En serio?
Sí, señor.
Ah, no te puedo creer.
Sí, señor, es gracioso porque es verdad.
No te puedo creer, qué pena. Phil Collins, que hace ya un par de años que está dando recitales sentado en la sillita ahí. Y es una pena porque la música de él es muy física, ¿viste? La música, sí, es un sudio, como muy, te invita al baile.
El tipo era baterista.
Te invita al baile. Bueno, baterista y actor de varias, y actor incluso de muchos de sus videos, él casi era un actor de cine en esos pequeños cortometrajes.
Sí, señor, demostró mucha versatilidad y después hizo banda de sonido de películas como por ejemplo Tarzán de Disney.
Bueno, eso lo que nunca debió haber hecho.
¿Por qué?
Y porque es una vez. Porque responde a ese concepto marketinero de la world music, ¿no? Del concepto, ¿cómo decirlo? Forex por de lo selvático, de las negras cantando, ¿no? Que es un... casi toda la música de las películas de Disney ya, por lo menos la música en español, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Shakira, es lo peor de las películas de Disney.
Bueno, pero eso es cuando hacen la versión en español, es como la de ABBA, es cuando hacen la versión en español del tema original en inglés.
Vos fíjate, ¿no? Como a veces nos quejamos, o yo me quejo, digo, siempre mirando afuera, pero a veces, por ejemplo, en este caso, casi siempre las versiones en español de canciones de películas originales en inglés son inferiores con mucha fuerza.
Sí, por supuesto, y eso que los doblajes en general de Disney son de los más prolijos de todos.
Sí, totalmente, Nacho, estoy como pocas veces de acuerdo con vos.
Yo no puedo creer que haya ocurrido este momento después de 72 emisiones que nos pusimos de acuerdo en algo.
Hoy estamos muy muy a tono, como muy en sintonía, casi como el ciempiés humano, como si uno estuviera dentro de la otra persona.
Como si uno terminara las frases del... No, tenías que decir otro, Gustavo.
Ay, porque no entendí, justo hubo una especie de interrupción de sonido y no entendí el juego, ¿no?
Como si uno terminara las frases del
otro. Ahí está. Evidentemente, bueno, hagamos ese jueguito como para acercándonos ya a las últimas 2 horas del programa.
¿Vos te imaginás cuánto tiempo? Nunca tenés idea de cuánto tiempo de programa vamos.
Yo calculo que ya casi una hora, incluso un poquito más quizás.
Una hora diez, efectivamente.
No, ya lo sé porque estaba mirando el reloj de la computadora, así que... Pero te digo, hasta ahora hemos pasado por todos los temas, ¿eh?
Sí, casi como una máquina, un jukebox.
Hablamos de historia del arte, hablamos de la historia de ABBA, hablamos de cine, hablamos de la representación de la figura del gay en la televisión de la década de los 80. Bueno, prácticamente multitasking.
No has quedado títere con cabeza en este programa.
Qué linda frase. Este no deja títere con cabeza. Es un poco violenta, ¿no? Porque...
Claro, porque es que hay gente que anda como haciéndole daño a los títeres y rompiéndolos, porque sí,
claro, si el títere no le hacen, a menos que se trate de un títere diabólico como Chucky.
Claro, pero además queda como esa imagen como si el tipo con su pene en erección, justamente con el miembro, le pegara al títere para volarlo, porque viste que te da esa idea.
A mí lo que me dan los títeres es miedo, más que los títeres son el típico muñeco... como el icono de Chirolita, el muñeco sentado en la falda, en la pierna del titiritero, del ventrílocuo.
Sí.
O sea, el títere, sino el muñeco de ventrílocuo, que es bastante más grande, ¿viste? Es como casi una. Es como tiene el tamaño de un niño, casi un niño real.
Como los que usaba José Luis Moreno en Entre Amigos.
No me acuerdo quién es José Luis Moreno.
José Luis Moreno creo que es el villano de Torrente 2, que estaba ahí, que siempre vestido como con un chal. Tenía un programa de variedad en España que hacía, tenía una marioneta que era un cuervo que se llamaba Rockefeller.
Ah, no me acuerdo, Sucho. Mirá que la Torrente la vi, pero no...
No, pero de pronto igual no dieron esa serie en Argentina, ese varieté.
Ah, no lo tengo ahora en mi disco rígido mental, no lo tengo ubicado, pero... Pero para mí lo que me da miedo, ¿sabes qué? Es un detalle sobre todo, o dos detalles. La línea de la boca, ¿viste que tiene esas líneas pintadas?
Sí.
O pintadas, o por lo menos se ven como dos líneas.
Claro, pero no son...
Prácticamente generan un cuadrado, porque es lo que hace que la boca se mueva.
Claro, te iba a decir, no son pintadas, es que está cortada, si no, no se puede mover.
Eso, bueno, las líneas que permiten que la boca se abra y se cierre. Eso me genera como un temblor, una incomodidad. Eso, y sobre todo cuando tienen pequitas pintadas.
¿Te genera una fobia? ¿Sos fóbico a lo...?
Sí.
Ahí está.
Sí, porque para mí que hay una pretensión de realismo. Viste que muchos de esos muñecos tienen como pelo, como si fuera pelo humano, ropa de verdad. Es como un muñeco que no quiere ser muñeco.
Sí, como Pinocho.
No, pero Pinocho en la representación de Disney o en las tapas de los libros siempre claramente es un muñeco.
Bueno, pero me refiero a que no quería ser muñeco en la historia.
No, pero yo te hablo desde el aspecto, desde la ropa. Hay un muñeco de Pinocho que es como una especie de ícono, que no sé si será de cuál es el origen, pero que es como muy flaquito, con muy parece Tintín. ¿Lo ubicás?
Sí.
Que es como muy iconográfico, muy de línea clara, muy así como medio... El más sintético. Ese me encanta.
A mí que...
Pero yo te hablo de estos muñecos que parecen... como casi buscando más una cosa tenebrosa que simpática.
A mí el que me gusta más es el de Lucas Varela.
Paolo Pinocho.
Sí, pero esa representación de Pinocho me gusta...
Bueno, justamente... Absolutamente, pero me parece que Paolo Pinocho, de Lucas Varela, la gente que no lo conoce lo puede googlear, buscar Paolo Pinocchio, gran historieta con varios libros, pueden conseguirlo por ahí, está un poco basada en esta representación que te digo yo, en esta figura casi de línea clara, sintética de Pinocho.
Y así como que queda bien claro que es un juguete.
Exactamente, y un juguete medio circense con ese gorrito como muy de juglar.
Sí.
Como que la cara, yo no soy una persona viva, soy solo un muñeco de y que se nota que es de madera.
Puede ser la tapa del libro de Leila Macor.
Pará que lo tengo acá, el libro de Leila Macor.
Lamentablemente está muy bien.
Claro, mira, en este momento lo tengo en mis manos. Lamentablemente está bien. Gran libro de Leila Macor, en realidad es un libro que me prestó mi gran amigo Julián Crudo, que todavía no se lo devolví. pero acá en la tapa que tengo yo hay un auto.
No, tenés razón.
Y en su techo tiene, y hay una jirafa inflable y un...
¿Será el otro?
Delfín inflable.
Pará, pues no sé. No sé si lo tengo por...
Capaz que vos tenés otra edición, capaz. En la edición que yo tengo, de bolsillo,
No, capaz que era el otro libro, pará.
Lo que me gustaría leerlo, porque este es muy lindo, de Leila McCord. Creo que es una venezolana que vivió un tipo de Caracas, camino del 71.
Sí, amiga mía, presentamos el libro juntos y ahora está en por ahí, por Miami. Nosotros los impostores, se llama. Es el otro libro y tiene un pinocho de juguete en la tapa.
Claro, bueno. Y hablando de Lucas Varela, es uno de nuestros oyentes extranjeros, argentinos, viviendo hace bastante tiempo en Europa, Francia o Bruselas, no me acuerdo, Burdeos. Le mandamos un saludo, hablando de mandar saludos, porque también es un oyente de Sonido Bragueta desde el exterior.
Sí, te lo mandé por WhatsApp, pero va a ser cagada si tratás de verlo, así que no te preocupes, lo mirá después.
prefiero imaginarla. Sí, así que bueno, en este momento podríamos hacerle un saludo, un reconocimiento a nuestros oyentes de España, de Rusia, de Turquía, ¿no? Un Joaquín Aldeguer, ¿quién es más, por ejemplo?
Y que si no nombramos a Joaquín Aldeguer, no garantizamos que el podcast siga una edición más.
Porque es como la gente que miraba a Susana Jiménez, que estaban esperando a ver si los nombraban, ¿viste? Entonces Aldeguer está esperando a ver si me nombran, dice, ya van una hora y pico de programa y todavía no me nombraron, ¿qué está pasando acá? Ahora se puede respirar aliviado.
Mientras tanto sigue haciendo sus caricaturas maravillosas que nos dan mucha envidia.
Sí, con ese concepto de las caricaturas solutions, ¿no? Buscando como estirar los límites de la caricatura y de la síntesis.
Sí, así que le deseamos lo peor.
Sí, bueno, yo ya fui representado, mi bonito rostro, por dos de los mejores del mundo, ¿no? El propio Aldeguer y el gran Pablo Lobato, que me caricaturizó en la galería de dibujantes de la nueva revista Fierro. Le recomendamos a la gente que se metan, revistafierro.com.ar, la vuelta del clásico de la historieta argentina en versión digital, y tengo el orgullo de estar ahí participando, y aparezco desde hace unos días en una galería donde todos los artistas estamos ahí con las caricaturas del gran Pablo Lobato.
Un verdadero honor.
Sí, bueno, y tenemos que también nombrar, ya que estamos en esta serie de artistas del dibujo, oyentes de Bragueta, a Esteban Hernández, a Jesús Vázquez y a nadie más.
A Uderzo.
A Milo Manaras.
Sí, a Hergé, que murió el año pasado, pero siempre nos escuchó.
¿Y por qué no nombramos a los dibujantes que no nos escuchan? Por ejemplo, Neil Adams.
Sí, bueno, Kelly Jones tampoco nos escucha.
No, el que no nos escucha nunca, de paso lo tenemos que nombrar, es Frank Miller. ¿Frank Miller?
Sí.
Sé que nunca nos escucha, así que un gran saludo para Frank Miller, que parece que ya se venció el cáncer que tenía, se le venció ayer.
Qué horrible. Es como una escalera de caracol humana, Frank Miller.
¿Por qué? ¿Porque está todo encorvado?
Bueno, si querés explico los chistes, Gustavo, si querés me voy también.
La última vez que lo vi estaba en su mejor momento, estaba, no sé,
yo creo que mejor. Cuando directamente cuando camina tiene la cabeza mirando para atrás.
¿Por qué tan sorete con el hombre que revolucionó Batman? ¿Por qué tanto descarnio con un hombre que,
perdón,
a vos te habrá dado más de una alegría?
Vos y yo hicimos una edición especial de La Caca Moon que le pegamos durante una hora casi. Dijimos que era radioactivo.
Con mucho cariño, con mucho... Perdón, pero eso es un orgullo. Ser radioactivo es para pocos, es un talento que pocos tenemos.
Y cuesta mucho dinero.
Igual te digo, a veces la radioactividad está en las cosas menos pensadas. O no te pasa que a veces, por ejemplo, vas a agarrar una banana y te da una patada.
Sí, a veces la radioactividad son los amigos que hicimos en el camino.
Seguro que la dijo Galeano.
Seguramente, antes de despichar. Nunca nos escuchó, Sorete.
Cualquier frase pretendidamente profunda la dijo Galeano.
Por algo sos mi amigo, Gustavo.
¿Sabés qué es el edulcorante?
¿Qué es el edulcorante?
Es aquel camino que le ponemos a... al café.
Dios mío. Es un mar de dulcecitos.
¿Sabés qué es? calzoncillo.
¿Qué es el calzoncillo, Gustavo?
Es ese abrazo sincero. Amigos pueden darse. Sobre todo las bolas.
Te está saliendo una risa como esos que usan en las películas, así, uy, uy, como esos instrumentos.
¿Qué instrumento? No sé qué instrumento.
El que usaban en la canción Groovies in the Heart, que es como que vos soplás en un cosito y vas estirando y hace.
La canción de Delight. Un instrumento de circo, de payaso.
Bueno, te revisate por la duda porque te estás riendo medio así.
Igual sabés cuál es el mejor instrumento, lo tengo acá en mis manos. Escucha bien, ¿eh?
No te puedo creer.
Lo tenía preparado porque volvió a leer y volvió a nuestro amigo.
Sí. Para el cierre, como que dice.
Tiene un poder de volumen. Esto se está escuchando desde a tres cuadras a la redonda, por lo menos.
Es un poco tarde como para que hagas tanto ruido.
Voy a intentar hacer un... ¿Viste cuando el volumen se va yendo de a poco?
Sí.
¿Cómo se llama? Un fade out, ¿no?
Sí.
A ver si... Porque esto tiene como una sola intención, pero mira, a ver si puedo hacerlo de más alto a más bajo. Ahí se fue. Se puede hacer como la versión mini. Parece como un gatito llorando.
Es lo que se conoce como...
Hola, mi amor.
Slide whistle, en inglés.
Él tiene que venir con la expresión en inglés.
Bueno, pero...
Mirá. ¿Cómo se llama?
Silbato deslizante.
Ah, mirá vos, qué interesante, che, me cambiaste la vida.
Viste, escuchame, bueno... Vamos a ir cerrando este espacio, Gustavo, así como que no quiere la cosa, vamos a llegar hasta el final.
Tengo que terminar un trabajo acá.
Sí.
Para la revista del sindicato de petas de una historieta sobre la protección animal.
Muy bien, y yo tengo que cenar.
Para la revista del PETA.
Bien.
Que dice los animales a los que no se les puede pegar.
Son todos, Gustavo.
No, tengo una lista de 20.
Ah, bueno, no, porque
los únicos animales son acá. Al gato no se le puede pegar.
No.
Al cocodrilo no se le puede pegar porque es imposible. ¿Cómo le vas a pegar a un cocodrilo?
No le embocas.
Aparte no siente nada porque el cocodrilo tiene como una especie de revestimiento medio como... Tiene los huesos por fuera casi. Tiene exoesqueleto.
Sí, señor.
Y la jirafa no le puedes pegar porque tiene cuello muy alto.
Es cierto. Bueno, pero aparte el mosquito sí le puedes pegar porque lo matás de un manotazo.
No, claro. Vos fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Parece una frase de Galeano.
Ay.
Al mosquito es muy difícil pegar. Es muy fácil matarlo, pero es muy difícil pegarle.
Sí, quedó medio Galeano, sí.
Porque vos al mosquito... ¿No viste que a veces, por ejemplo, pasa una mosca, ¿no? Es muy difícil pegarle y tocarla, pero porque matarla la aplastás, pero hacerle como una especie de cachetazo. Cachetazo de mosquito... Es una habilidad para gente con un dominio del cuerpo notable.
Exactamente, Gustavo. Me está viniendo un poquito de hambre.
Estoy buscando un nombre para un grupo que voy a hacer, así que cachetazo de mosquito.
Me gustó.
Es malo, pero simpático.
No,
es como las películas que te gustan a vos, simpáticas.
Tenés razón. Algo.
No.
Sí, ¿qué?
¿Sabés qué nombre me gustó?
¿Qué?
Para el proyecto de música que voy a pensar. El masajes de audio me gusta, el concepto de masajes de audio.
No está nada mal, lamentablemente todos los que escuchen este programa te lo van a robar.
No, el problema es que caigo otra vez en lo que yo quiero evitar, que son los juegos de palabras, ¿entendés?
Tenés razón.
Porque vos haces un chiste, ponele. Y bueno, el chiste, y después te dice, che, este chiste ya lo hicieron, este recurso. Pero bueno, haces otro y haces otro y haces otro. Pero un proyecto que tiene un nombre, que vos tenés una pretensión de que dure y hacer varias cosas, si ya entras con esa duda al principio, ya tenés un problema de entrada.
Marchaste.
Y marchaste, sí, como decía Galeano.
Como los soldados, que marcharon.
Que enchastre, como decía MC
Hammer. Sí, señor.
Y el otro que decía Kenchastre era el pintor Pollock.
Sí, señor.
Kenchastre decía. Y cobraba miles de dólares. Kenchastre.
Muy amigo de MC Hammer.
¿Sos amigo de MC Hammer?
No, que Pollock era amigo de MC Hammer.
Ah, yo pensé que cuando dijiste, como hoy la amistad está, digamos, uno dice, no, soy amigo de Twitter o de Instagram, pensé que podía ser un dato verdadero.
No. Y te digo, Gustavo, que no me quiero olvidar antes de irme de mandarle un saludo a todos los que me conocen.
No, por supuesto, y aparte MC Hammer, que es negro, y que es, y los uruguayos son negros, así que tranquilamente MC Hammer podría ser uruguayo.
Tienes razón.
Y podría haber ido a comer al Burger King, que está a la vuelta de tu casa, y haberse generado un enchastre con las salsas esas de mierda que te dan.
O en el alemán.
¿Cuál?
Al alemán.
¿Cuál es el alemán?
La parrillada, que fuimos una vez, que pediste postre y todo.
No me acuerdo, ¿fuimos al alemán?
Fuimos, sí, y pediste un postre que te miraron todos como diciendo, acá no se pide postre, señor, pero te lo trajeron igual.
Ah, me acuerdo esa parrilla que era como para gente, para asesinos, para gente bien tumbera. Sí. Me acuerdo que pedías algo del light y te echaban.
Exacto, esa misma.
Claro, creo que el postre que tenía, lo más dulce que tenía era un pedazo de pan duro con un poco de, una cucharada de azúcar.
Y aún así lo pediste.
Sí, bueno, Nachito, me parece que es un buen momento para ir despidiéndose.
Lo es.
En este episodio número 72 de Sonido Bragueta, Buenos Aires de este lado,
Montevideo,
Uruguay del otro, Río de la Plata, Montevideo. En Montevideo hay viromes y hay muchas más cosas que viromes. Así que, si no te parece mal, cerrá vos con lo que quieras y esto será lo que será.
Bueno, esto fue Sonido Bragueta, servicio de compañía. Quien escuchaban recién era Gustavo Sala, quien habla en este momento es Ignacio Elcuri. La radio es comunicación, la radio es compañía. Y nos vemos en el episodio número 73, quizás antes de fin de año. Hasta la próxima.